Muy bien, estamos con el señor Elio Herrera, él es abogado, viene por APP, ustedes lo conocen, en otras facetas de su vida profesional, se hizo muy conocido siendo abogado de Alberto Fujimori y ahora postula nada menos que a la Municipalidad Provincial de Lima. Intentó hace poco ser diputado por APP, pero como ustedes saben, la organización no logró pasar la valla. Gracias por estar con nosotros.
Doctora, buenos días, gracias por la invitación.
Bueno, representa a APP en una lucha muy difícil, hay que decirle. ¿Por qué aceptó?
Bueno, muchas gracias por la pregunta y solamente 10 segundos quisiera yo solidarizarme también con este mensaje de que tenemos que evitar, por eso yo con conilación las noticias de usted, que los diputados, senadores no pueden exponer la vida íntima de las personas.
Eso es una barbaridad.
Yo considero, bueno, no soy un juez para decir que es un delito, pero evidentemente aquí hay algo que es incorrecto, ilegal, y corresponde, disculpe usted, que el Congreso de la República se pronuncie inmediatamente de oficio y la Fiscalía también. Ese tipo de mensajes definitivamente no pueden calzar en la ciudadanía y sobre todo las personas que se encuentran indefensas es quien tenemos que darle la seguridad jurídica para que esto no vuelva a suceder. Si permitimos que esto pase, todo lo que va a pasar, doctora. Entonces,
no, además, lo más grave, le digo, es que ese señor se dirige al director del hospital y el director del hospital puede sentirse amedrantado porque es un diputado. Entonces le manda la historia médica, ¿se puede imaginar?
Claro. Uno, que no se puede mandar, porque
no
esa información es privada. Y lo segundo, exponerlo, doctora. Eso es una suma, una concurrencia de delitos que espero, porque el mensaje del Estado, aquí no hablo de temas partidarios, sino que es el mensaje claro. La ciudadanía tiene que estar tranquila con respecto a los derechos que uno tiene. Lo dice la Constitución y este tipo de funcionarios tiene que ser procesado conforme.
Bueno,
muchas gracias.
No estamos muy tranquilos con los derechos que tenemos, ¿no?
Sí,
pero, a ver, ¿qué le parece la postulación de Rafael López Aliaga?
No, es que gracias por la pregunta. A ver, yo considero de que si una persona, y me dirijo al público, doctora, yo muchas veces he debatido con usted, muchas posiciones, yo defendiendo al expresidente Alberto Fujimori, muchas, pero en algo que yo sí tengo que coincidir tajantemente es que si un funcionario llega y postula y dice que no voy a renunciar y finalmente renuncia, no está cumpliendo su palabra. Luego finalmente que emite comunicados, propaganda para llegar a un puesto tan importante como es el Senado para luego menospreciarlo indicando que no es correcto, hace trampa. Y luego, finalmente, un candidato que pretende llegar ahora al sillón, este caso municipal, presentándonos a los peruanos, ¿no?, que el candidato ha renunciado sin justificar. Por favor, no somos tontos. Y lo más importante, considero yo, el mensaje que da, los valores. Se supone de que el señor, o en este caso, de esta manera general, todos los candidatos proponemos valores. La prensa está para fiscalizar, para, lógicamente, auditar tu trabajo. Yo he escuchado al señor cómo ataca a mujeres, periodistas, de una forma, yo considero, equivocada, sesgada, con temas personales, metiendo a la familia, no es correcto. Entonces,
bueno, todos sus paneles por Lima ahora dicen carajo.
Es que está muy mal, doctora. Es que el mensaje no se puede dar de esa forma a la ciudadanía. Y tengan en cuenta, sobre todo las personas, el voto informado, de que tienen que elegir bien. Hagan una búsqueda de cómo es esta persona trabajando y sobre todo los valores que propugna. Yo considero de que una persona que llega tiene que tener valores y cumplir lo que dice. Y el señor no lo ha hecho.
Bueno, muy bien.
Gracias,
APP, no parece, digamos, este proceso muy auspicioso para APP. Es posible que pierda la inscripción.
Doctora, ya perdimos la inscripción, como usted comprenderá, en las últimas elecciones es una reflexión que se tuvo en su momento en el Comité Central, en la Directiva Nacional, donde la estrategia, el plan de comunicaciones no fue necesario y la ciudadanía nos dio un mensaje, ustedes nos siguen. Por lo tanto, estas elecciones son las últimas de APP. Y acá tenemos dos tipos de políticos, ¿no? Yo me sumo aquí por una invitación, lo dije en su momento aquí, lo anuncié, la señora Acuña me buscó, me invitó a participar en este proyecto, hacer historia, trascender en la historia, y soy una persona leal a esos principios. Voy a defender a APP por estos valores con jóvenes, y en este momento, señora Acuña, me ha encargado el partido, doctora. Yo me encargo en este momento de la reestructuración, justamente con las nuevas inscripciones, y el equipo técnico que voy a presentar va a estar justamente refrendado por jóvenes profesionales, que incluso usted en su oportunidad ha tenido la gentileza de entrevistar.
Ok, pero hay algo que me preocupa. Hay una cantidad impresionante de, digamos, rehabilitados en sus filas que postulan. Gente que fue sentenciada, cumplió su sentencia, por supuesto, no está impedida de postular. Pero ¿no podrían buscar gente que no esté rehabilitada, sino que simplemente no haya cometido algún delito nunca?
Doctora, tiene toda la razón. Y vuelvo a enfatizar este escenario. Yo estoy encargado ahora de la reestructuración de APP. Y como bien usted señala, porque usted es una talentosa abogada, La ley nos obliga a cumplir justamente las elecciones internas. No hacerlo sería exponerme a una multa, lógicamente, en el Jurado Nacional, o denuncias por discriminación y trato ilícito diferenciado. Sí, se ha cumplido, lógicamente, pero también se puede adecuar con un reglamento más preciso. Porque la selección parte de un reglamento preciso. Entonces, eso es uno de los pilares que tengo ahora. Ya está permitido según la ley, pero uno de los compromisos que tengo es reestructurar de tal manera de que se pueda colegir esto y la ciudadanía tenga una versión correcta de los políticos. Y no solo, y que sirva de ejemplo, doctora, para todos los partidos políticos.
Ahora,
¿no?
Pero mire, este señor en Morropón, Richard Vaca, es de ustedes, es de APP. Y estaba haciendo exactamente lo mismo que López Aliaga.
Bueno, definitivamente son escenarios que permite la ley. Que lógicamente, si usted me pregunta a mí, yo no lo haría, ¿no? Cada uno...
No, es una violación de la Constitución. No lo permite la ley.
No lo permite, entonces...
Pero lo permite el Jurado Nacional de Elecciones.
Bueno, es que el Jurado Nacional de Elecciones, doctora, a ver, yo no comprendo, por ejemplo, nos invitan a un pacto y bueno, no anuncian, no comunican porque no hay, por ejemplo, renovación. Entonces, ¿por qué no anuncian y publicitan qué partido no llega? Y ahora me preocupa muchísimo lo siguiente. No han dicho nada con respecto a la aclaración que tienen que realizar para indicarnos si va a ir López Aliaga. Yo considero que...
Al debate.
No es correcto, pues, doctora.
No es correcto.
Ya sería, discúlpenme ustedes, lo digo como ciudadano. Bueno, el señor seguramente va a mandar sus cartas notariales, todo lo que quiera, pero como ciudadano me preocupa que una persona que no ha pasado el filtro como aspirante, en este caso nuevamente para el sillón municipal, la ley es clara, doctora, no puede permitirse la reelección, es una interpretación negativa y contraria a la Constitución, por Dios. Si el jurado permite eso, perdóneme usted... Es un mensaje incorrecto para la ciudadanía y sobre todo para todos los que representamos o tratamos de hacer una política justa. Esperemos que el jurado pueda hacer lo correcto. Por lo menos ese mensaje nos daría más tranquilidad.
¿No cree que ustedes han tenido que asumir la responsabilidad del gobierno de Dina Boluarte, de Gerí, de Balcázar, como socios políticos de esos gobiernos? Y que por estos no, que fue la campaña que hicimos acá, fue lo que la gente les dijo, ya no queremos estar con usted porque ustedes han sostenido esto que hemos tenido que soportar.
Bueno, doctora, yo lo dije aquí con usted, yo reconozco todas las falencias. En esa oportunidad, lógicamente el partido tenía que seguir las directivas, lógicamente otras cabezas, como corresponde, pero en esta oportunidad estos mensajes que nos da la ciudadanía son claves, lo dije acá. Y nos llaman a la reflexión justamente para hacer un cambio. La reunión que tuvimos con el señor Acuña fue, reconozco y agradezco la oportunidad del señor Acuña como empresario y sobre todo invitarnos a participar, fue a partir de la fecha, y lo anunciamos acá, el señor Acuña dirigirá el partido como un líder histórico fundador, pero estará encabezado ahora por jóvenes, que busquen justamente un cambio. Y a eso apostamos, doctora. Definitivamente esto no va a volver a suceder, lo estoy anunciando acá porque pretendo reestructurar el partido de una forma correcta.
Pero
ética.
Necesita ahora pues un millón de firmas.
Se puede hacer, doctora. Se puede hacer. Eso, el monto de firmas no me preocupa. Lo que quiero yo calar en la población y espero llegar a los jóvenes estudiantes, en realidad a los vecinos, y en realidad al público general, es que el partido está refrendado por técnicos jóvenes, profesionales, que sin duda alguna pueden respaldar ideas políticas claras, ¿no? Sin violar la Constitución, doctora.
¿No ha muerto APP?
No, doctora. No, yo el día de ayer he tenido una reunión muy, muy interesante, con muchos jóvenes apopistas. Mi candidatura se ha oficializado hace 2 días, lo estoy anunciando acá. Agradezco la gentileza por temas del jurado, lo respeto, no lo comparto, pero lo respeto. Pero finalmente hemos estado, doctora, en Guandoy, en San Juan de Lurigancho, mítines, yo considero, muy exponenciales y que motivan justo para hacer una batalla
sí,
política.
Sí, porque
en
a este usted mes, lo ¿no? sacaron de carrera.
Sí, doctora, nos excluyeron de carrera, tuvimos que apelar. Normalmente esto demora, usted sabe, es un tiempo de 48 horas, máximo 15 días, demoró más de un mes. Pero
bueno, recién es candidato.
No lo sé por qué, pero he llegado yo y pretendo jubilar a los señores de antaño. Espero que la ciudadanía me dé la oportunidad, ¿no?
En el caso de que, como dicen, en el supuesto legado de que sea alcalde de Lima, porque podría ser, ¿no? La gente así de repente lo ve y dice. Hay algunos temas que son más o menos urgentes. ¿Qué haría usted frente al fenómeno del Niño? El señor López Aliaga ha ofrecido una cadena de oración, pero me imagino que usted ofrecerá algo más.
Lo que pasa es que Dios apoya con lo suyo, pero nosotros, los vecinos, los ciudadanos, tenemos que hacer también lo nuestro. Si no, esto no va a avanzar nunca. Hay que leer bien la Biblia de manera integral. Doctora, está en nuestro plan de gobierno, de manera muy sintetizada. Voy a comprometerme, una fiscalización integral por prensa. Esto es importante, doctora, porque yo pienso llegar y presentar que prensa y que, lógicamente, la Defensoría del Pueblo puedan auditar. Doctora, ¿qué hay? Claro. ¿Cómo está eso? Estos contratos millonarios, ¿en qué se ha gastado estas órdenes de servicio? Doctora, ¿cuánta plata? ¿Por qué esto los alcaldes no hacen, o debería proponerse una iniciativa legislativa, doctora, que al terminar se haga una auditoría por una empresa, ¿no?, que esté certificada, tantas hay, para que puedan garantizar que no haya delito, ¿dónde está la plata? Evidentemente. Eso es un compromiso inmediato, el primer día. Pero propiamente con esto, trabajar en conjunto, lógicamente, con los recursos que tiene la municipalidad. Está expuesto muy bien, de manera prolija, las falencias que tenemos en las quebradas, en los ríos. Aquí pude ver incluso en la noticia cómo está Chosica, el valle del río Rima. Está un caos, doctora. Ni siquiera tienen ayuda humanitaria. Evidentemente, el problema es complicado, pero la idea es dedicarlos inmediatamente a ello, justamente porque estamos en una temporada que lo necesita.
Vamos con preguntas del público, por favor. A ver, preguntas. Bien, doctor Elio, acá hay un afán. Necesitamos una persona con sus valores, que sepa cómo respetar las normas como usted. Y ha pagado 20 soles por la pregunta, o sea que está bien. ¿Tiene una portátil?
Me acompañan muchos jóvenes, doctora. Espero que usted pueda revisar cuando tenga el tiempo nuestras redes sociales. Son muchos jóvenes y eso es lo que me motiva mucho.
Muy bien. Seguridad.
Ah, doctora, bueno.
Bueno, ¿qué le toca a usted? Es un abogado que tiene que haber leído la Ley Orgánica de Municipalidades. Claro. ¿Qué le toca hacer a la municipalidad y qué no le toca?
Que todo le quieren dar al Sereno, ¿no, doctora? Entonces yo no comprendo, es tan fácil revisar la ley, qué es competente el policía y qué es competente el Sereno. O sea, vender esta demagogia que vamos a dar al Sereno armas y finalmente un rol policial es incorrecto, es demagogia y jamás se va a poder dar. Definitivamente tenemos que repotenciar con lo que establece la ley, los recursos que nos puede proporcionar, no lo sé, en este caso un sistema de patrullaje necesario, una capacitación.
Pero en realidad, le voy a decir una cosa, usted solamente es responsable del serenazgo del cercado.
De cercado, nada más.
Nada
doctora.
Más.
Pero usted ha escuchado propuestas y eso es importante, tenemos que informar, no, vamos a trabajarlo a nivel nacional. Yo conozco un candidato, yo conozco el CEO general, yo conozco, y el señor se confunde con ministro del Interior. No, hay que centrarnos en lo que podemos, y solamente cercado. Lo que se puede hacer, lógicamente, es gestionar con los 43 distritos, si tengo un plan 43, para de manera concertada poder coordinar, para darle apoyo con cámaras de vigilancia, por ejemplo, las unidades de flagrancia. Aquí también se ha puesto, eso no lo dice. Yo recuerdo que lo vi, su colega, la señora Oxford, lo expuso. Ajá. ¿Por qué no sirven las unidades de flagrancia? Porque las cámaras que están en el cercado no tienen el software necesario, no están actualizados. Entonces, ¿cómo van a actuar? Tenemos que verificar.
Mire,
eso.
Mire, si usted me arregle el tráfico del cercado, ya sería mucho. De hecho, ya con eso ya...
Hay muchas mejoras por hacer. Esta
¿Ha visto, lo que está pasando ahorita en el centro?
Claro, doctora. Acá, la semana pasada, ustedes expusieron una noticia en la cual, lamentablemente, no se está dando la formalización propuesta por el anterior alcalde a los colectiveros. Con justa razón, pues, si le propones...
¿Usted está a favor de los colectiveros?
No, permítame. Solo lo que yo estoy en contra es de proponer y no cumplir, doctora. Es mejor decir, no voy a hacerlo. Claro. Pero conseguir los votos de unas personas, decir, te voy a formalizar para no hacerlo y generar este caos, lógicamente es terrible. Pero, doctora, porque juega con las expectativas de los vecinos. Entonces, se tiene que adecuar eso. Este corredor, que tiene una vía exclusiva, el corredor azul, se tiene que generar, lógicamente, un plan complementario, porque si lo vuelves en la avenida Arequipa, doctora, yo no comprendo. O sea,
yo tampoco comprendo.
Es una locura. Deberíamos colocarlo a estos candidatos municipales ahora para que hacen eso.
Y además no solamente porque es la avenida Arequipa. En ese momento el impacto es hasta Grau y genera, usted no sabe la congestión que había esta mañana en Washington.
Es terrible. Y
todo hasta, el centro.
Hasta 28 de julio, doctora. O sea, lamentablemente, estos planes que están realizando, no sé quién lo está haciendo de manera improvisada.
Tú, se supone.
Pero es que, doctora, es que podrán ser muy técnicos, pero yo no sé qué está pasando porque no hacen los planes piloto de una forma más concertada y ordenada. ¿A quiénes perjudican a todos? La contaminación, doctora. El tráfico, lamentablemente, horas hombres perdidas, ¿no? Definitivamente hay cosas que tenemos que mejorar ahí, ¿no?
Otra pregunta al público. No, me dicen que nos tenemos que despedir. Bueno, va a ir al debate, por supuesto.
Claro, doctora, voy a ganador. De todas maneras, no me corro, voy a estar ahí. Espero que usted, seguramente, su equipo periodístico también estará.
Vamos a estar de todas maneras. Vamos a cubrir todas las incidencias de los debates.
Doctora.
Pero si va López Aliaga, ¿usted qué haría?
Muchas cosas, doctora. Para evidenciar ante toda la ciudadanía que un político tiene que decir A y comprometerse con A. Y es lo que yo pienso hacer, doctora, definitivamente. Muchas cosas.
Muchas
lo que
cosas.
Corresponde.
Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado acá
gracias
y suerte con la organización de APP.
Muchas gracias, doctora.
Pausa y regresamos con otro candidato. Nadie se mueva. bien, y en este momento vamos a entrevistar a la señora Victoria La Cruz. Ella ha estado antes acá. Es la candidata a la Municipalidad de Lima del Partido Morado, pero en la campaña electoral reciente también fue candidata al Congreso. El Partido Morado, igual que APP, no pasó la valla. Y ella ha asumido la representación del partido a la Municipalidad Provincial de Lima. Es una tarea bastante difícil. Gracias por estar con nosotros.
Encantada de compartir este espacio de reflexión siempre crítico para que analicemos las cosas.
Claro, 22 candidatos a la Municipalidad de Lima.
Sí, pues.
Pocas probabilidades de que el Partido Morado pueda tener un triunfo. ¿Por qué participar?
Porque creo que los ciudadanos, Rosa María, están cansados de que toda la fila de candidatos vengan y propongan choc de cemento.
Sí, claro.
Choc de cemento, obras para acá, obras para allá. Y el buen vivir, y el bienestar ciudadano, y el ser humano, y el desarrollo de la humanidad no pinta. Los ciudadanos de Lima no cuentan. Cuentan los carros, cuentan las pistas, y la contaminación sonora y la contaminación visual. ¿Has visto cómo estas elecciones? Tú no puedes transitar por una pista y miras cantidad de carteles que ya no sabes a quiénes estás mirando. Esa contaminación visual es espantosa. Frente a la situación de salud mental que ya está grave por todos los acontecimientos que padecemos.
Usted ha trabajado mucho en el tema ambiental. Yo quería preguntarle, ¿qué haría usted para que los limeños terminen sus casas? Porque no es un problema de pobreza. Hay casas que tienen 4 pisos. Sí, pues. Yo puedo terminar completito el primer piso y de ahí hacer el segundo. No, hago los 4, no los termino. Y hay casas sin terminar décadas. Es un modo de vida. Abres la puerta y adentro sí está todo acabado y magnífico. ¿Por qué no la gente, no acaba sus casas? La ciudad de Lima, en la mayoría de las zonas, salvo San Isidro, Miraflores, Surco, la mayoría de las zonas, parece una ciudad en construcción.
Sí, mira qué triste que te hayas percatado de ese detalle. Y es porque, por lo que vemos, la gente se está acostumbrando a que la estética no forme parte de del orden. La armonía, yo tomo en cuenta siempre una frase que le digo a mis estudiantes, tal como es adentro, es afuera. Y tal como es afuera, es adentro. Entonces yo les digo, fíjate tu ciudad, si echas la basura afuera, si tú desordenas, si tú contribuyes con la contaminación, tu cerebro también está contaminado. Intentemos convivir en paz y con armonía. Eso que tú señalas es que ya, no importa, yo adentro tengo mi cuarto, mi sala, todo funciona, afuera no importa. Pero es que las autoridades no estamos dando lecciones. No nos importa la armonía, mira lo que hacen con las casas que deben proteger, por ejemplo, por el tema de cultura. Mira lo que pasa con
porque
nuestros techos.
Porque actualmente, le digo, básicamente la diferencia entre estéticamente, ¿no?, entre un barrio pobre y un barrio rico, si es que la municipalidad pone los servicios de agua, desagüe, veredas, y está todo armado, es de la puerta, digamos, para la fachada.
Sí, pues, ese es un detalle.
O sea, porque si usted agarra un barrio más o menos popular, tarrajea todas las casas y las pinta bonito, pone unos geranios.
Algo.
Y unos arbolitos.
Eso coincide, mira.
Entonces, usted le cambia la cara a la calle.
Avanzaríamos un poco. Fíjate, yo tengo una propuesta de fondo que se llama Techos Verdes para Lima. Lo primero que voy a hacer es limpieza de techos. Me he dado el trabajo de subir a los techos más altos y mirar la basura que hay en los techos. No puede ser que convivamos con el desorden, con el caos y con la basura.
Es una costumbre muy limeña de... Todo lo que se valora se va al techo, porque no vaya a ser que después lo pueda usar.
Sí, y es parte, es que de repente lo necesito. No hay que acabar con ese pensamiento de escasez, que todo tengo que guardar, el lápiz que ya no uso lo guardo, la tela que ya no uso lo guardo, y yo le digo a la gente, no guardes lo que no usas, deja el espacio para que venga la cosa nueva, que te va a costar menos, etcétera, pero techos verdes para Lima. ¿Sabes, Rosa María? Quiero ponerle hidroponía a los techos, con un proceso de educación que estoy convocando a las empresas, por si acaso, las que estuvieran comprometidas con lo que es salud ambiental, para hidroponía, para jardines verticales en los techos. Me comprometo a hacer mi último esfuerzo para que esto se logre. Techos verdes para Lima, para que nos dejen respirar, para que vuelva al centro de la atención el ser humano. No puede ser posible que vivamos en este caos y le añadamos nada más que como preocupación principal ciclovías, todo eso me parece vital.
Muy bien,
vital se necesita, pero paralelamente trabajemos en educación. Por eso la educación es transversal, porque necesitamos que los ciudadanos empiecen a pensar cuán importante es que convivamos en paz y en armonía. Fíjate, la salud mental, yo tomaba nota, 20 a 25% de los niños en Lima tienen anemia. Pero tenemos la lucha entre comedores y ollitas y en eso desperdiciamos. Un dato importantísimo que es vinculado a este tema de la salud física es que las madres con analfabetismo tienen grandes problemas con niños con anemia. ¿Por qué no trabajamos educación para prevenir? La política de prevención en nuestro país está bastante anémica, por decirlo en términos de salud, porque no estamos acostumbrados a prevenir.
En la experiencia que he visto siempre, los asuntos sociales en las municipalidades dependen un poco de lo que quiera hacer el alcalde, de lo que quiera hacer el consejo. No hay como que la obligación de prestar determinado servicio, más allá de la demanda de la propia ciudadanía. Es decir, si hay una comunidad que exige una posta, probablemente hay posta. Si hay una comunidad que exige un comedor, va a haber comedor. Pero en general no hay ninguna obligación legal de hacer nada. Con lo cual, todos los temas de salud mental salen de escena.
Sí, pero yo, sin embargo, Rosa María, creo que no podemos sentirnos convidados de piedra. Si bien es cierto, por ejemplo, en temas de seguridad, en temas de salud, no en educación, porque en educación sí tenemos cómo meter las narices en el asunto, eso corresponde a los ministerios como políticas transversales, y yo creo, por lo menos a mí, nadie me va a poner de convidada de piedra. Voy a meter mi cuchara en el tema porque creo, por ejemplo, una de las cosas que nosotros queremos rescatar, la 29.029, que es la ley de la mancomunidad, nos permite autoconvocarnos a los distritos. Yo estoy convencida que el tema de transporte, el tema de seguridad puede funcionar si existe una mancomunidad potente. Entonces me decían, pero ¿cómo vas a hacer para que los alcaldes distritales quieran si todos los celestes no van a querer, los celestes, los verdes? Claro. Los voy a poner en evidencia. ¿Tú no quieres la mejora para la ciudadanía? ¿Tú no quieres resolver el tema de seguridad para todos en Lima? Entonces te exhibiré, pues. Mire, alcalde no quiere.
Desde hace varias campañas, debe ser esta la séptima o octava que cubro, siempre se ofrece una mejor articulación del alcalde de Lima con los alcaldes distritales. Y eso nunca ocurre.
Falta de liderazgo, Rosa María.
O falta de interés. O sea, ni los alcaldes distritales no sacan nada y el alcalde de Lima tampoco.
Claro, porque no les interesa resolver los temas de fondo. Pues claro, prefieren resolver su tema pequeño, sus fronteritas, sus cuatro límites. No, pues. Aquí el compromiso de todos con esta ley de mancomunidad que nos permite, el ALOM nos permite precisamente autoconvocarnos. 43 alcaldes de Lima, más los 7 del Callao, más los fronterizos, que conversen los planes con los técnicos
bueno,
en manejo
para, de... Para eso se creó la ATU, en materia de transporte.
¿También?
¿Qué haría usted con la ATU?
Mire, yo escuché por ahí a un candidato que decía, voy a eliminar la ATU. Yo sé que la ATU tiene bastantes tareas no cumplidas y algunas mal cumplidas. Pero la ATU es un órgano regulador al que tenemos que exigir que cumpla mejor su trabajo, al que tenemos que vigilar, supervisar, fiscalizar y entrenar también. Pero se trata de usarlo como corresponde. Yo creo que la ATU tiene que seguir trabajando, pero con esa supervisión que necesitamos para que funcione con éxito.
Seguridad. ¿Qué haría
Mire,
en seguridad?
En seguridad a mí me interesa profundamente, fíjate, los temas de sicariato, de homicidio, de violencia, que coinciden perfectamente en este tema de prioridad, nosotros estamos proponiendo la vigilancia predictiva para identificar 3.000 puntos de biometría criminal. Es decir, esos 3.000 puntos que yo estoy segura que la policía conoce.
Ajá.
Lo que pasa es que, como sabemos, la policía también pues, tiene sus bemoles, organizaciones criminales que dirigen.
Todo lo demás. ¿En toda la ciudad o solo en el cercado?
En el cercado, los 3.000 puntos, pero convocando a la mancomunidad, nosotros tenemos que interconectar. Para esa interconexión digital necesitamos utilizar no solo software, no solo hardware, todos los sistemas digitalizados para que haya una central única que se interconecte. En este momento la policía no se puede comunicar con los serenos porque usan instrumentos distintos. Ajá. Eso hay que resolver. Hay que gastar. Me vas a preguntar, ¿y de dónde vas a sacar la plata para gastar? Porque estamos hasta el cuello con la plata, ciertamente. Y yo creo que el fondo del PIA no solo va a solucionar, ¿no? Pero como he dicho, en la mancomunidad vamos a convocar al ministro del Interior, al ministro de Educación, al ministro de la Mujer. Vamos a convocarlos para que también el gobierno nacional ponga lo que le corresponde. Habrá que ir a cofinanciamiento con el ministerio, con el gobierno nacional.
¿A ese nivel no es una responsabilidad de la Policía Nacional?
Claro, es una responsabilidad, pero ya sabemos que no lo hace bien. Ya entonces sé, pero, necesita concurso.
Pero el serenazgo no va a resolver los problemas.
El serenazgo solito no va a resolverlo.
O sea, las cámaras son muy buenas para que nosotros hagamos noticieros en la mañana. Para eso sirven.
Para dar la noticia.
Para dar la noticia,
pero
nada
más. Pero la identificación de puntos criminales nos va a permitir coincidir con la policía para el trabajo. Es decir, patrullajes integrados por cuadrantes, donde se puede, por ejemplo, identificar por lo menos los 1,000 puntos calientes de la delincuencia para interconectar. Yo no comparto con que se le arme al Sereno. Porque el Sereno, tú ves...
Ahora, yo no creo que en el cercado haya 3,000 puntos calientes, ¿ah?
Bueno, pero si tú conectas, porque tú sabrás que...
O sea, yo vengo todos los días sin...
Pero tú sabrás que el delincuente que comete un delito acá se va al vecino y luego regresa y hace todo su circuito. Entonces, por eso necesitamos cogerlo, no darle puertas falsas, sino cogerlo en la tarea, tendiendo los puentes con nuestros vecinos. Por eso es que no hay que dejarlo pasar. Es decir, si el punto A, el distrito B, el distrito C, todos estamos conversando, todos tenemos un plan de ataque en comunidad, vamos a poder perseguirlo hasta donde sea necesario.
Preguntas políticas. Va a ir al debate, me imagino,
de todas maneras. ¿Cómo no? Estoy esperando el debate.
¿Qué pasa si va López Aliada?
Bueno, sería la desvergüenza total, porque eso sería la confirmación de que hay una reelección y que se montaron encima de la ley y que no le importa la ley para nada, ¿no?
No, pero el
jurado tiene que dar una explicación de por qué decidió aceptar una reelección encubierta.
Pero parece que ya la aceptaron, ¿no?
Bueno, pero el señor no creo que, para empezar, yo no creo que llegue al debate. Y si llegara al debate, hay que enrostrarle que está siendo está quebrando la norma y que además está yendo a una reelección que la ley impide.
Pero el problema es que esto sigue en todo el Perú, ¿ah?
¿Y qué hacemos? O sea, la ley, nosotros quebramos la ley. Bueno, ¿qué me vas a decir? Pues si tenemos en temas de seguridad, por ejemplo, yo les decía hace poco. Nosotros perseguimos al delincuente, lo detectamos, lo capturamos, porque aquí hay concurso de la policía, la fiscalía y todo lo demás. Pero ¿qué hacemos con las leyes pro crimen? Si todo esto, con la ley pro crimen no resolvemos nada. Igualito diríamos, pues entonces este va a la reelección, bueno, pues ya el jurado le dejó pasar. A mí me parece eso una tomadura de pelo que no tenemos que permitir.
Vamos con preguntas del público. Tenemos una pregunta, por favor. Buenos días, gracias por el programa. La última llovizna causó daños y pérdidas por la falta de alcantarillado.
Totalmente.
¿Qué haré al respecto?
Yo creo que, por ejemplo, el sistema de bombeo, el uso de las motobombas pueden servir para oxigenar un poco esas vías que están atoradas, pero por favor, debemos considerar que en la prevención no se puede considerar esto como accidente. Ya los cambios del fenómeno nos están obligando a colocarlos en el presupuesto. Nosotros tenemos que presupuestar todas las particularidades accidentales que ocurren a partir del cambio climático, del fenómeno, tiene que ser presupuestado. Necesitamos, por ejemplo, reforestar las vías más altas para que haga captura de agua y las inundaciones
ahora,
no nos invadan.
El bypass de Villa María del Triunfo se inunda siempre.
Siempre, todos los años.
Y ya es hora de que hagan la obra para que le sacan...
¿Cómo es posible que no tengamos ni presupuesto ni prevención para eso? Ocurre todos los años. Lo que pasa en Chosica ocurre todos los años. Sin embargo, siempre corremos a la ayuda, a la ayuda, a la ayuda, porque no hay prevención, porque no hay cálculo. Estamos acostumbrados a esperar que ocurra el fenómeno para recién correr. Tenemos que tener una política de prevención y eso es educación. Por eso me comprometo a trabajar a través de las escuelas ciudadanas con los ciudadanos para aprender a convivir, aprender a cumplir las reglas, aprender a respetar las reglas. Así no vamos a tener gente que quiera reelegirse porque no entiende bien las normas o porque no quiere obedecerlas, ¿no?
Porque no quiere obedecerlas, sí, pero yo creo que sí las entiende. Señora, muchísimas gracias, Victoria Lacruz, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Nos tenemos que despedir, tenemos otro invitado.
Volveremos para seguir tocando los temas cuando guste. Muchas gracias.
Pausa y regresamos. We'll be right back. Y nuestro último invitado viene del partido político Venceremos, una opción desde la izquierda. Juan Carlos Alvarado es también candidato a la alcaldía provincial de Lima. Tiene un título técnico en informática, luego hizo una maestría, él nos lo va a contar ahora, en marketing, pero luego volvió a estudiar y estudió inteligencia artificial, sin ser ingeniero, lo cual es bastante curioso. Gracias por estar con nosotros.
Sí, Rosa María, muchas gracias.
Háblenos un poquito de usted.
Okay.
¿Cuál es su profesión?
Bueno, yo tengo dos carreras. La primera, soy técnico profesional en informática, 20 años dedicado a la tecnología. Y luego estudié un bachiller en marketing, ese es mi grado, mi pregrado. Pero siempre en el mundo de las telecoms, siempre en el mundo de tecnología. Y hace poco estudié la maestría en inteligencia artificial en la uni.
En la uni, muy bien. Entonces, usted ha desarrollado toda su carrera en el sector privado.
Sí, más de 20 años.
Más de 20 años. ¿Usted no ha trabajado en el Estado nunca?
En el Estado, no.
Estaba revisando su currículum. Usted, señor, no ha trabajado. Y es raro, ¿no? Porque normalmente la gente que viene de la izquierda, que es muy comprometida, ha hecho algún tipo de trabajo en el Estado. Usted no. ¿Usted cree en el sector privado?
Sí.
¿En la tecnología?
Sí. Me considero un humanista tecnólogo, así me defino, ¿verdad? Y lo que busco es justamente eso, usar la tecnología para el bien de las personas, ¿no?
Muy bien. Ahora cuéntenos un poco de su vida partidaria. Usted, el único partido en el que ha militado es Venceremos.
Sí, de hecho soy invitado en Venceremos.
Soy invitado.
Bueno, como bien sabe, Venceremos no es un partido, es una alianza. Hay varios partidos, varias visiones. APU es el partido que me invita. Primero apoyarlos técnicamente. La intención era ponerle tecnología a su plan. Esa era la idea. Pero ¿qué pasó? Y esto es riquísimo porque lo que pasaba en ATE era la realidad de mi vida en El Salvador, la realidad de San Juan de Urigancho, el abandono, el suelo más peor, la inundación de hace poco, todo. Entonces, por humildad, yo lo llamo así, ellos dijeron, oye, no, te vamos a proponer para las internas y tú seas el candidato, ¿no?
Y ganó las internas.
Así es, ¿no?
Muy bien. ¿Qué tiene la tecnología que pueda llevar usted a Lima? A ver, ¿qué nos ofrece?
Bueno, todo hoy en el mundo es Big Data o Data IA, ¿no? Se habla mucho de gobernanza IA. Por ejemplo, lo último que pasó en mi vida en Salvador, la inundación, un ejemplo, ¿no?
Un ejemplo.
Explica bien. Ya en el 2018 la Defensoría del Pueblo tiene un informe, Rosa María, donde dice esta calle y este cruce acá se va a inundar. 8 años, nada se hizo. 2019 murió una señora en San Juan de Urigancho. Ese es un claro ejemplo de cómo están los burócratas en tecnología, ¿no? Windows, PC. Y lo que yo busco es lo contrario, ¿no? De hecho, ya lo hicimos, creamos una aplicación. Eso es lo que tiene que tener, todo limeño tiene que tener una aplicación en su mano acá.
¿Una aplicación para qué? ¿Qué?
Para que te diga, por ejemplo, ¿no? Si es que en tu ruta hay un trancón, si es que en tu ruta hay una inundación.
Pero ya tengo Waze, tengo Google Maps.
Ajá, pero el Waze te dice la ruta más rápida, no la ruta más segura. En todo caso, esta IA no es pública. Aquí está la data del Mininter, la data del INPE. Eso para empezar, ¿eh? O sea, poner la data en la mano de las personas, ¿no? Y, por ejemplo, la data de la inundación.
Yo, si no gana, me da la data.
Es libre, está publicada, es libre. Es open source, tecnología open source.
Lo ¿cómo se llama?
Llego.pe.
Llego.pe, LLEGO.
Ajá, Llego.pe. De hecho, yo lo desarrollo con unos compañeros.
¿Está en Google Apps?
No, está en Internet. En Google Apps está validándose. En 15 días debe estar arriba.
Ya, muy bien.
Llego.pe. ¿No? Es un ejemplo de lo que se puede hacer, ¿no? Y lo mismo para seguridad de transporte, ¿no? Lo que han dicho mis compañeros, por ejemplo, suscribo casi todo lo que dicen. No hay receta mágica, ¿no? Solo lo que yo le pongo es data, big data, ¿no? Con tecnología, ¿no?
Ya, ¿y cómo hacemos, por ejemplo, en seguridad? Usted tiene todo esto en sus puntos, sus cámaras.
Sí.
Ya, todo muy bien. Y de ahí, ¿cómo eso se convierte en acción? ¿Cómo me atrapa el choro? A ver.
Así es. Como usted dijo, esto es una griega, ¿no? Hay bastante trabajo del gobierno central. En ese papel, la municipalidad es un facilitador. Claro. Pero la otra griega, ¿cuál es? La que sí puede hacer la muni. Esas cámaras y todo eso, cada quien se ha disparado como quiere, su protocolo, nada, se interconecta. Bogotá, para no irme lejos, ¿no? Bogotá ya lo integró.
Pero es un solo alcalde.
Ahí está la diferencia.
Bogotá es un solo alcalde.
Y ahí tomo la pregunta que usted hace hace un momento, ¿no? ¿Cómo hago para comunicarme con los distritales, con todo esto? Bueno, nosotros somos un partido, pues, humanista, priorizamos el humano. Yo creo que la empatía es fundamental. Mis 20 años en el privado ya sabe cómo es, ¿no? Tus gerentes de finanzas con el técnico. Hay que tener mucha empatía para negociar, ¿no? Eso es lo que proponemos, ¿no?
Pero usted no parece una persona de izquierda, le digo.
¿Ah, sí?
Usted parece bien de derecha. ¿Qué hace en la izquierda?
Bueno, yo soy humanista tecnólogo, ¿no?
Ya, pero humanista tecnólogo es muy interesante, pero ese no es un movimiento de izquierda.
Sí. Bueno, como siempre digo, ¿no? El amor está en los ojos del que mira, ¿no? En estos 3 años de TikToker, que aparte lo soy, me han dicho de todo, ¿no? Me han terruqueado, caviar, de todo, ¿no?
Claro.
Entonces,
caviar no es porque nunca he trabajado para el Estado.
No, no, de hecho, nosotros nos definimos, somos un grupo de jóvenes, nos definimos la izquierda chunchulí, ¿no?
Chunchulí.
La izquierda rachi, ¿no? Porque somos hijos de andinos, ¿no? Nuestros padres fueron los que llegaron migrantes, sin educación. Nosotros somos la tercera generación, abogados con mi compañero, contadores, yo soy tecnólogo,
¿no? Usted es Villa Salvador, ¿no?
Sí, claro.
Sí, estaba revisando, es de Villa Salvador, claro. A ver, ¿cómo le cambiaría la vida a la gente de Villa Salvador si usted es alcalde de Lima?
Práctico.
A ver, práctico.
En los primeros días. A Tocongo y la salida del Parque Zonal, todos los que están viendo saben. Ahí perdemos 40 minutos de San María y de regreso igual. Lo que hace Bogotá Minada Nuevo, ahí para eso no necesito ella, es hacer el operativo de salida en hora punta y de regreso. ¿Que esa es la solución real? No. La solución real pasa con el gobierno central y el apoyo. Pero esto es práctico, es pragmático, se puede hacer.
¿Operativo?
Sí, el operativo de salida, porque es como un embudo, no sé si usted ha ido, pero
ya,
es,
sí, sí.
Las cuatro avenidas se vuelven dos, la de todo Lima, ¿no? En varias partes. Eso es, ¿no?
Sí, sí,
lamentablemente,
si mira,
¿no?
Si mira lo que tengo que pasar para llegar acá.
No te crees. Mire, hoy día, por ejemplo, te cuento, hay 30 kilómetros de acá a mi casa.
Sí.
El metropolitano solo tiene 26. Me viene en el carro 2 horas, Rosario. Sí. Terrible. Claro. Y casi ni llego, ¿no? Imagínate, claro. Esa es la realidad, ¿no?
No, digo, yo tengo que venir todos los días.
Ahí está.
Y o sea, yo estoy a 6 kilómetros y medio y me demoro 1 hora.
Wow.
Para 6 kilómetros. Casi que si me vengo corriendo lo hago más rápido.
Eso es lo que nosotros proponemos, ¿no? Y la otra, ampliar un poco las rutas del metropolitano porque, bueno, las capitales tienen 100 kilómetros de metropolitano, 60 kilómetros, Lima tiene 26.
¿Qué piensa de los colectiveros?
Mira, todo el tema de informalidad, nosotros no podemos apoyarlo, eso estamos claros, pero tampoco lo podemos criminalizar, esa ya es la verdad. ¿No?
Pero entonces ¿va a convivir con ellos?
No, hay que regular.
¿Represión?
Pero es que no es represión a la potencia mundial. No,
con claro. Florcita y con beso, pero no sí. Los va a dejar trabajar.
Te lo digo, por ejemplo, me he reunido con esa redonda, te cuento, ¿no? Ellos están de acuerdo con que hay que fiscalizar. Y yo les digo bien sincero, si no te fiscalizo, me van a denunciar.
Claro.
Pero no voy a venir solo a meterte el palo, eso no es mi labor. Yo voy a venir antes. Por ejemplo, ¿qué necesitas para emprender? ¿Tú quieres emprender? ¿Capacitaciones? ¿Hay temas de seguridad? ¿Tú no quieres que muera alguien acá?
Claro.
Todos están de acuerdo con eso. Lo que no quieren es que lo traten como delincuentes.
No, yo lo sé, pero digamos, un colectivero que está ahorita en la Avenida Arequipa, que lo han sacado de la Avenida Arequipa, y que tiene que votar, va a votar por alguien que le ofrezca regresar a la Avenida Arequipa.
Claro. No, o sea, eso sería mentirle okay. A las personas, ¿no?
O sea, eso no va a suceder.
No es posible. Una Lima, una capital moderna necesita un sistema integrado. Esa es la verdad.
No es ese el sistema.
Así es.
Que es lo lógico, pero en el Congreso los apoyan de vez en cuando. ¿Eh?
Bueno, usted sabe que el Congreso es una cosa más
mercantilista que otra cosa. En materia de transporte se puede utilizar, por ejemplo, la inteligencia artificial para controlar toda la semaforización.
Sí.
El centro de Lima tiene una pésima semaforización. Sí. Le digo porque yo la tengo que padecer. ¿Ya? Entonces, ¿cómo haríamos?
Sí, de hecho, en el estudio que tenemos, encontramos que solo el 50% de Lima son semáforos inteligentes. El 50% de nuestros semáforos son del año 80, imagínate, es terrible, ¿no? Y de hecho, ya está el presupuesto aprobado, pero la presidenta anterior no lo gestionó. Y hay un
Además, yo le digo una cosa, yo prefiero el semáforo que el policía.
Claro. Un buen ejemplo es Petituar, por ejemplo, ¿no? No sé si los agarró en el hora verde, fluye, ¿no? Eso. Pero siempre lo digo, ¿no? No una visión centralista, ¿no? Nuestra propuesta es llevarlo también a los que vivimos en los conos, ¿no? Que estamos en arena y oscuridad, ¿no?
El Metropolitano tiene un problema grave. La obra ni siquiera ha sido recibida por la Municipalidad de Lima.
Sí.
Ni siquiera, después de 15 años de operación. ¿Cómo resolver ese problema?
Sí, como he dicho en todas las propuestas, es una Y, ¿no? Hay cosas que no dependen de nosotros, que depende del MTCL. Ahí, la verdad de todas es ser un facilitador para ellos. Será con mucha empatía. Y la otra parte es ampliar la parte que nos corresponde. Por ejemplo, ¿no? Los corredores, darle las facilidades, darle el tema vial, el tema de tránsito.
¿Qué hace con los peajes?
Ajá.
Bueno, ¿no se está cobrando el surpeaje?
Así es. La verdad.
Y la carretera se está cayendo a pedazos.
La verdad es que todo se gasta y si tú no cobras, ¿quién cuida la pista? Y más lo del cono lo sabemos con la humedad y los huecos. Si los peajes tienen que estar, pero no peajes abusivos como los que nos han puesto, ¿no? Y hay que ver cuál es la mejor opción.
¿Qué cosa es abusivo? A ver. Bueno, ahí salió el hombre izquierda.
Por ejemplo, te ponen un peaje para 3, 4 kilómetros, ¿verdad? O por ejemplo, bien sabe usted que todo peaje tiene que tener su vía alterna. Y qué casualidad que esas vías no las hacen.
Pero, a ver,
eso tenemos que hacerlo, ¿no?
La Municipalidad de Lima ganó un amparo en el Tribunal Constitucional que le quitó el peaje a la parte norte de Lima, pero a condición de que haga la vía alterna. Y la vía alterna vale 80 millones de soles. Y la Municipalidad de Lima prefirió desconocer el contrato. Ahora, tiene usted un problemita, ¿no? Porque la Municipalidad está un poco endeudada.
Sí.
No hay plata.
Sí, 2.200 millones, de los cuales 40% se va en el descuento de planilla de Porqui. Esa es la verdad.
Esa es la verdad.
Por eso más que nunca decimos que sin tecnología estamos fritos. No se va a poder hacer nada.
Nada.
Pero en transporte hay 650 millones. O sea, esos 80 sí se pudo haber hecho.
Claro.
Pero faltó voluntad, pues, ¿no?
Claro. Ah, no, por supuesto. ¿Usted haría la vía alterna para Puente Piedra?
Yo lo he sufrido, o sea, Dios mío, en Chorrillos, la miseria de Chorrillos, por ejemplo, es la mía. Para no parar el peaje por 5 cuadras, pira Los Cedros, tengo Rosa María que ir por la trocha, ¿no?
Claro, pero la vía expresa sur, ¿qué haría con eso? Que esa es una obra importantísima para Vía El Salvador.
La idea es genial, la implementación malísima.
Claro.
Próceres,
es una desgracia.
Dios mío. No, terrible. Mire, yo reconozco al señor Porky el tema del privado, el ser, ¿no? Ser rápido, ese tema perfecto, ¿no? Hacer las cosas, estoy de acuerdo. Pero abajo falta un piso que es el humanismo, que es lo que decimos, prioriza a las personas. No les expropias la casa y no le pagas.
No le pagas.
Dios mío, ¿no? No, eso hay que acabarlo, ¿no? No podemos ser tan opa tampoco, ¿no? Hay que acabarlo, hay que cumplir.
Usted,
sobre todo
usted
los pasos
respetaría la propiedad privada.
Por supuesto,
siendo
claro.
De izquierda. O sea, el de izquierda parece
no,
ser
no, pero es, bueno, hay un matiz, ¿no? Pero claro, hay que respetar, ¿no?
Ya, mira, y los contratos también los respetaría.
Pero claro, sí. Nosotros, mira, yo vengo del Cuerno Rosa María, mi casa fue de esteras, hemos hecho una casa con mujeres. A nadie le gustaría que nos quiten lo que nos ha costado, ¿no?
A ver,
hay que respetar.
Usted que viene de ahí, uh-huh. ¿Por qué nadie termina su casa?
Bueno, me la han hecho. Porque no es prioridad.
¿Y por qué no es prioridad?
Porque hay que sobrevivir.
No, yo sé, pero ya pasaron 40 bueno, años, pues.
Ajá, pues ya le respondí. Porque lamentablemente el sueldo es para sobrevivir en Lima. Y muchas veces, te lo digo porque es experiencia.
Ya. Pero si tú le... ¿Cuántos pisos ya tiene la casa? La casa de sus padres.
3 pisos.
Ya, pues. Uh-huh. Al tercer piso, ya terminaste la casa. Ya está. ¿Por qué no hay ese sentido estético de decir, quiero vivir en un sitio más
por eso,
bonito?
Es mi percepción, porque no lo puedo probar. Mi percepción es que a medida que pasa el tiempo, viene también la vida y las responsabilidades. Y a veces terminar la casa no termina siendo la prioridad, porque hay
¿Por
otras.
¿Por qué no es prioridad vivir en un mejor
porque
sitio?
Porque a veces, mejor sitio, porque, acabar.
Claro, porque uno abre la puerta uh-huh. Y adentro el televisor tiene 55 pulgadas.
Ajá. ¿Sí? Bueno, eso ya tiene otras razones más, ¿no?
Claro, pero si hay consumismo dentro de la casa, ¿por qué no puedes terminar la casa?
Sí, pero digo, lo me han preguntado y lo hemos analizado, decimos, es que hay otras prioridades como a veces pues el alimento, la educación de un hijo que viene, meterlo a la universidad.
No, yo sé, pero eso, ¿no? Está la municipalidad ahí, en todas las distritales, uh-huh. Diciendo, mira, te voy a dar un incentivo, ya te reduzco el predial si terminas tu casa.
Bueno, nunca nos han dado ese incentivo, la
¿Pero
verdad.
¿Pero qué le parece?
Interesante, puede ser, claro que sí. Claro
en
que
Lima
sí.
Podría ser
pero
eso.
Pero mira que en el Cono, hasta antes que eso, haga los parques. Claro. O sea, no hay parques, o sea, Rosa María, terrible, ¿no?
Pero sí hay parques ahora.
Pero a medio hacer, ¿ves? Claro. Esa es la circunstancia, ¿ves? Entonces, no es que no queramos. ¿Quién no quisiera su casa si te sobra
terminada.
Medio? ¿No? $100,000.
No, es que no te sobra. Es que no te sobra.
Así es.
Justamente lo haces como quien hace un baño, como uh-huh. Quien hace una cocina. No te sobra.
Así es.
Pero vivir bien es algo que te hace bien espiritualmente.
Sí.
¿Usted no quiere vivir en un sitio bonito?
El tema es ese bien, ¿no? Ese bien, ¿cuánto presupuesto le pones al bien?
No, perdóname, puede ser una mano de cal.
Sí.
Y unos geranios.
Sí.
Mira, y una vereda limpia.
Por ejemplo, hay vecinos que pintan sus llantas para que cubren su jardín. ¿Qué te parece esa idea?
Bueno, por lo menos, claro, están haciendo algo para valorar estéticamente uh-huh. El lugar en el que viven.
Claro. Alguien que no
de repente,
entendiera...
a mí no me gusta su estética o sus colores.
Es un tema estética. Sí.
Ok, pero ¿hay la intención de vivir en un lugar uh-huh. Mejor?
Eso sí hay, esa intención sí está. Pero la pregunta puntual es ¿por qué no acabamos completamente el de
Bueno, también podría contarme por qué todo el mundo construye a plomo con la vereda uh-huh. Y en el segundo piso saca medio metro.
Ah, sí, todo el mundo hace eso. ¿No? Yeah. Sí. Bueno, todo el mundo trata de ganarse un poquito. Esa es la criollada, pues, ¿no? Que hacen todos, ¿no?
Claro.
La verdad, sí, eso es lo que hacen, ¿no? Claro. Y porque ahora tú sabes
por entonces, qué si tienes,
las familias viven, ¿no?
Claro, si tienes uh-huh. La oportunidad de hacer eso, ¿por uh-huh. Qué no terminas la casa?
Sí, como te digo, yo pienso que es un tema de prioridad, ¿no? Eso que tú dices tiene otro sentido, que vive el hijo, que vive el nieto, que
por
vive
eso,
la familia.
Más claro, gente.
Y le ganan el
claro, sentido. Pero más gente, más ayuda. Sí. Uh-huh. ¿No?
Pero el otro es un tema más estético, que por eso no es percepción, no lo sé realmente, ¿no? Pues me parece que lo dejan
o sea,
como
si segundo plano. Vimos 15 acá, y bueno, chicos, el uh-huh. Sábado, una mano de cal, pues todos, ¿no?
Claro, sí. De hecho, si nos organizamos, ¿no? Como te digo, ¿sabes lo último que nos hemos organizado? Las cámaras que la pone la propia comunidad.
Claro.
Hacemos rondas vecinales que no se hacía antes y que deberían ser integradas por el alcalde, por ejemplo, ¿no? Que el alcalde no lo integra, ¿no? Pero debería integrarlo, ¿no?
Así es.
Sí, por supuesto.
Pregunta del público.
Claro.
¿Qué puede hacer con respecto a la gestión de residuos sólidos? Muy importante. Uh-huh. Lima se queda sin espacios para una adecuada disposición. Hay una ley, uh-huh. Eso parece increíble, ¿no? Durante la pandemia, en plena pandemia, cuando Vizcarra era presidente, aprovecharon las facultades legislativas que no tenían nada que ver uh-huh. Y pasaron una ley de reciclaje. Yo dije, esta ley no tiene nada que ver con las facultades, pero la pasaron. Y como en esa época, igual que ahora, daba lo mismo. Entonces, ahí está la ley. Y la ley ordena que las municipalidades tengan programas de reciclaje obligatorios.
Sí, de hecho nosotros lo pensamos fomentar en el plan esta, ¿no? Nuestra visión de Lima, en pocas palabras, es una Lima que es la demo, como decimos en el sistema, la demo del Perú, ¿no? Cualquier persona que venga a Lima es su joya, su capital, sus plazas, la joya de la ciudad, abiertas para todos. Lamentablemente no es así, ¿no? Entonces, sí lo pensamos impulsar, el tema de residuos también. Y el medio ambiente es fundamental, pues, para nosotros, ¿no? Sobre todo para los que vivimos en el cono que estamos en.
Claro, pero por ejemplo, en la municipalidad de Surco, Miraflores, me parece, sí tienen programas de reciclaje con los vecinos. Yo participo en uno, ¿no? Y hay programas de compost que son muy sencillos de hacer. Sin embargo, parece que no, no viene interés.
Exactamente. Ahí viene el tema inicial, ¿no? ¿Qué es realmente la Muni de Lima? Un facilitador, un integrador. Pero si no hay la voluntad o vas como patán o te peleas, nadie te va a cerrar las puertas, ¿no? Usted lo dijo hace un rato, ¿no? Nadie gana, ¿no? Ni el alcalde distrital ni el provincial. Ese no es nuestro espíritu, ¿no? Nosotros somos personas empáticas, humanistas ante todo, y lo que buscamos es trabajar esto, ¿no? Y lo que dice el hermano es una necesidad completamente. Yo lo sé en Villa Salvador. Mira, en Villa pasa algo que antes no pasaba, Rosa María. Las personas sacan la basura en las avenidas principales porque no pasa la basura.
Claro, pues. La gente se las arregla como puede, pues. Pero si tú le pones el servicio en la puerta de su casa, ya no la va a sacar a la vía principal. Igual, si usted le da un incentivo para que termine, va a terminar. Si no, no la va a terminar.
Así es.
O sea, la política pública educa al ciudadano.
Totalmente, eso es, ¿no? Pero primero el humano hay que educarlo, ¿no? Y también pasa en otros aspectos como seguridad. Si bien es cierto, se necesita mano dura, pero usted sabe mejor que nadie que al inicio también hay que apoyarlo, a los 16 años, ¿no? Claro. Y eso también proponemos, ¿no?
Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mucha suerte. ¿Va a ir al debate con López Aliaga?
Más bien yo no quiero que lo veten, que vaya, y más bien pido que me toque con él de frente.
Claro, pero el señor no puede postular.
Sí, no puede, pero hacen lo que quieren, no respetan nada, así que probablemente va a ir. Sí, no respetan. Entonces, como no respeta y va a ir, por favor, al señor...
Que le toque.
Que me lo toque.
Ojalá que le toque.
Sí, por favor, sí.
Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nadie se mueva, por favor, no se mueva, porque tengo que hacer las menciones de mis auspiciadores. Vamos a esto y después regresamos con los consejos finales. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/y/o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. ¿Se te fue la luz? Una de las causas más comunes de los apagones son los globos metálicos que se sueltan en la calle. Estos hacen contacto con las redes eléctricas y ocasionan explosiones que dejan en la oscuridad a miles de personas. Cuidemos juntos nuestra energía. No sueltes globos metálicos en la vía pública. Es un mensaje de Luz del Sur, llevamos más que luz. SAS, ¿otra vez problemas con tu internet? Quizás es momento de cambiarte a SAS, Internet 100% fibra óptica, con una conexión estable y planes de internet de alta velocidad para trabajar, informarte y disfrutar de tu entretenimiento favorito. SAS, el internet que resuelve en un SAS. Muy bien, no se olviden de compartir el programa, de darnos un like, necesitamos muchos, muchos, muchos likes y finalmente suscribirse a todas las redes de la República. Nos vemos mañana, vamos a seguir entrevistando alcaldes, no se preocupen, sobre todo en la ciudad de Lima. No sé si vamos a poder entrevistar a todos, obviamente, por razones de espacio, pero vamos a hacer el esfuerzo por llevarles más entrevistas con candidatos a las municipalidades. Nos vemos nuevamente el día de mañana.